Deuteronomios capítulo 6, Deuteronomios capítulo 6, vamos a leer hasta el 5, del 1 al 5, Deuteronomios 6 del 1 al 5, y cuando lo tengan por favor me lo confirman con un amén, ¿verdad? Siempre nos gusta, o cuando estamos, tomamos el tiempo para predicar, que la iglesia esté atenta. Y que todos estemos ahí atentos a aprender de la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Y lo vamos a leer todos juntos. Deuteronomios capítulo 6, del 1 al 5, y dice la palabra del Señor. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El versículo muy importante que quiero que todos lo leamos fuerte. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Vamos a orar y a pedir al Señor que este tiempo sea un tiempo muy, muy especial. Gracias, Señor, gracias por el tiempo que nos das y que vamos a aprender de tu palabra, Señor. Queremos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras fuerzas, Señor. Que podamos escuchar literalmente tu voz, Señor, hacia nosotros y que pongamos en práctica tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, vamos a buscar el nombre del Señor. Amén. Quiero preguntar a los hermanos, quiero que estén preparados. Tengo varios versículos y quiero de su ayuda. Y bueno, ojalá que todos traigan su Biblia. ¿Todos traen Biblia? Amén. Pero nada más vi unos cuantos hermanos que levantaron su Biblia. ¿Todos trajeron sus Biblias? Amén, ¿verdad? Y los que no trajeron, allí va a estar en la pantalla, o hay también algunas Biblias allá atrás que para los que no traen, así es que todos vamos el día de hoy a leer la palabra del Señor. La primera pregunta que yo quiero hacerle a ustedes, la primera pregunta que quiero hacer a ustedes, a nosotros, ¿en qué confiamos nosotros verdaderamente? ¿O en quién nosotros tenemos puesta toda nuestra fe? ¿En quién nosotros esperamos las cosas que a veces estamos buscando, o que cuando vienen situaciones a nuestra vida, en quién está puesta nuestra confianza? Muchos diremos en este momento, mi confianza está puesta en el Señor. Pero verdaderamente su confianza está puesta en el Señor en el día de la prueba, en el día de la tribulación. ¿Verdaderamente su confianza está puesta en el Señor en el día de la enfermedad, en el día de las situaciones que ya no podemos más? ¿O primero buscamos otra salida, o primero confiamos en otra cosa antes que el Señor? Y que siempre lo repito, y que no debería de ser así, pero siempre lo repito, cuando alguien está pasando alguna situación, cuando está pasando algún problema, y dice, bueno, estoy pasando esta situación difícil, hablemos en lo económico, estoy pasando esta situación difícil en lo económico, ya fui acá, ya fui al banco y no me solucionaron, ya fui con esta persona, ya fui con esta otra persona o esta otra señora, lo único que me queda es orar. Es lo último que la iglesia hace. Ya hice todo, pero ahora lo único que me queda es orar, llamar al 911 para que aparezca el señor bombero y nos ayude. Cuando debería ser lo primero orar y pedir la sabiduría al Señor, para luego el Señor, creemos que el Señor abrirá puertas para que esa situación, en el nombre del Señor, seamos nosotros, como dice su palabra, más que vencedores. Pero la pregunta sigue al aire: ¿en quién confiamos o en qué confiamos? Eso se puede convertir en tu Dios, en lo que tú confías, en donde está tu fe, donde está tu confianza, cuando haces un lado a tu Señor que te sacó de la tierra de esclavitud, de Egipto, del mundo, del pecado, y lo haces a un lado y pones otra cosa en lugar del Señor. Cuando pones al Señor a un lado y pones en primer lugar tu trabajo, o cuando pones en primer lugar el gobierno, o cuando pones en primer lugar a tu esposa, o cuando pones en primer lugar a tu esposo porque si no se va a enojar, o a tu esposa porque si no, no me va a dar de comer. Cuando confías en esas personas, o cuando pones las instituciones al frente del Señor, cuando debe de ser el primer lugar nuestro Señor. Otra pregunta: ¿el Señor es el primer lugar en tu vida? ¿El Señor es el primer lugar en tu mente? ¿O el Señor es en primer lugar en tu corazón? ¿Y todas tus fuerzas se las das a tu Señor? El versículo 5 del capítulo 6 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Aunque no tengamos fuerzas, vamos a amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con lo que tengamos. En primer lugar, a nuestro Señor. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde, en quién tienes tu corazón? ¿En tu Señor? Lamentablemente se han hecho muchos tipos de dioses en la mente, porque es en la mente donde dice: no, bueno, pero Dios es amor, pero Dios nada más es puro amor, pura paz. Hay muchas religiones, hay muchas sectas que dicen: no, no hay infierno, no hay castigo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es compasión, porque Dios es paz, porque Dios no le va a hacer a nada a sus hijos. Cuando no podemos ver del otro lado la justicia verdadera del Señor. La justicia, no la injusticia del Señor. Pero es aquí la mente donde tallamos, donde creamos nuevos dioses, donde decimos: es que mi Dios es así, o es que mi papaíto es así, y no es como eso, como dice la Biblia, no es tan estricto como dice la palabra. ¿En cuál Dios confías tú? ¿En cuál Dios confía la iglesia? Tiene que ser en el Dios de la palabra. Porque no podemos hacernos dioses a nuestra conveniencia. El creador de la secta de los testigos de Jehová estudió y estaba aprendiendo y estaba leyendo sobre el infierno, pero dijo: a mí no me gusta hablar del infierno y voy a quitar el infierno. Y los testigos de Jehová hasta este momento no creen que hay condenación, no creen que va a haber un juicio y que no creen que va a haber un pago por todos nuestros pecados, por todas las faltas, y que no va a haber una justicia del Señor. Pero surgió de alguien que dijo: ¿sabe qué? A mí no me gusta esto, a mí sí me gusta esto, y este es mi Dios. Muchos dicen: a mí no me gusta esto del Señor, y este es mi Dios. Creemos en un Dios falso, pero lo más de todo, que en la mente y en el corazón está la seguridad que ese es el verdadero Dios. Está la seguridad que ese es el que verdaderamente es, aunque esté en contra de la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor es muy clara para decirnos que debemos amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y vamos a ver diferente tipo de cosas que si se ponen en primer lugar, o que si son antes del Señor, pueden llegarse a convertir o pueden ser tus ídolos. Y esta es la tercera parte de llamado contra la idolatría. Las dos veces pasadas estuvimos hablando sobre los ídolos, sobre los muñecos, sobre todas estas cosas, pero hoy vamos a hablar sobre la idolatría que no se ve, sobre la idolatría que es disfrazada en otras cosas, la idolatría de no postrarnos ante muñequitos, pero que sí es la idolatría del corazón, pero que sí es la idolatría de la mente. y que lamentablemente ha entrado mucho a las iglesias, que lamentablemente ha entrado mucho al pueblo del Señor. Bueno, vamos a empezar de lleno. Y la primera cosa que dice, las cosas en que usted confía. ¿En qué usted confía? ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente usted confía? Sobre todo, siempre voy a estar repitiendo esta pregunta, sobre todas estas cosas, ¿usted confía en el Señor en primer lugar? Sobre todas estas cosas que vamos a hablar, ¿usted confía verdaderamente en el Señor? ¿En qué confiamos? Las cosas que uno confía. En este país, hasta en el dinero, en los billetes de dinero, dice una frase, en Dios confiamos. Porque los fundadores sabían que somos y que debemos ser dependientes del Señor. Debemos de confiar plenamente en nuestro Señor. Y los fundadores, muchos hombres, sabían que nosotros debemos de confiar en el Señor, pero que muchos hombres terminan poniendo su confianza, como dijo el hermano Marcos, don Dinero, hermoso caballero, ¿verdad? Y el primero es el dinero. El dinero, muchos dicen, oh, es que el dinero es malo, o es que el dinero es pecado, o el dinero no es pecado. Pero, ¿dónde va a estar su corazón? ¿Cuál es su corazón? ¿Dónde está puesto su corazón? ¿Está su confianza puesta nada más en el dinero? ¿Está su mente puesta solo en hacer dinero? Y que si tuviéramos la oportunidad de comprar una máquina de hacer dinero, haríamos todo lo posible para comprar esa máquina y tenerla allí en la casa para que el día que se necesite hacer un buen paquete de dinero y ya está. Ya está mi salvador el dinero. Mi salvador, don caballero, dinero. Mucha gente termina poniendo toda su confianza en el dinero. El dinero puede ayudarnos en mucho. Sin el dinero no podemos pagar la renta de este lugar, diría alguno. No podemos pagar la luz de este lugar, no podemos pagar el agua de este lugar, no podemos quizá comprar comida, pero está toda su confianza, está su confianza, su corazón, todo en el dinero. ¿Confía usted antes en el dinero que antes del Señor? ¿El Señor queda en qué lugar? Pensemos y no lo digamos, pero ¿en qué lugar está el Señor en nuestro corazón? ¿En las prioridades de nuestro corazón? ¿Dónde está el Señor? ¿En qué lado o en qué escalón está nuestro Señor? ¿Alguien puede leer rapidito? Proverbios 3:5, así es que vamos a hacer algo muy rápido aquí para que tenemos muchos versículos, así es que quiero ayuda de los hermanos para buscar rápido el versículo. Proverbios 3:5. Amén. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. La Biblia nos ordena a confiar plenamente en el Señor, pero muchos aún confían en otras cosas más que en su Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que confían mucho en el dinero, personas que confían en el señor presidente. Muchos confían en el gobierno porque el gobierno en los canales de televisión anda. Ahora, para los que vienen o los que venimos de otros países y que no tenemos el permiso o no tenemos papeles, como se dice, todos están esperando a ver qué dice Obama, a ver para cuándo nos sale Obama con el permiso, a ver para cuándo Obama nos ayuda. Pero ¿sabe qué? Ese tipo de cosas es la que mueve las masas, pero que al final, ¿qué termina siendo? Una falsa mentira. Y que la gente está confiando plenamente en todas estas cosas. Está confiando plenamente en el gobierno. ¿Para qué? Para que el gobierno resuelva nuestros problemas. Para que cuando hay todo tipo de situación, violencia, cuando los hijos están descarriados, cuando están asesinatos y decimos, el gobierno no hace nada. ¿Pero qué está usted haciendo con sus hijos? El gobierno no hace nada para parar toda la delincuencia. Pero si la delincuencia está saliendo de las mismas casas, de los mismos hogares, de las personas que están reclamando por qué el gobierno no está haciendo nada, si nosotros somos los primeros en no hacer nada y estamos confiando plenamente en el gobierno para que el señor Obama resuelva todos los problemas de la ciudadanía, cuando el cristianismo, cuando el hombre, cuando la mujer del Señor debe ser el ejemplo, cuando nosotros en este Día de Padres debemos nosotros ser los padres, los ejemplos para nuestros hijos, para que nuestros hijos no salgan a la calle a robar, para que nuestros hijos no salgan a la calle a hacer maldades, a hacer delincuencia, nosotros debemos de ser los primeros en resolver ese tipo de situaciones y no decir, ¿y dónde está la policía cuando se necesita? La policía cuando a veces se necesita en Guatemala, cuando había un problema, llamaban a la policía. La policía aparecía hasta como 2 horas después, hasta cuando ya estaba amarrado el delincuente, cuando el ladrón ya lo habían agarrado. La policía nada más llegaba y decía, oh, ¿qué pasó? Ok, ya nos vamos. Llegaba hasta el último. Entonces, la gente confía en el gobierno cuando debemos ser nosotros en la casa, hermanos. Nosotros como cristianos, ser el ejemplo. Hombres, padres, debemos ser nosotros el ejemplo de nuestros hijos. Ellos no dicen nada, ellos a veces yo me admiro de los pequeños, a veces me admiro de mi niña, pero a veces como que estuviera haciendo otra cosa, pero su oído está grabando todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos haciendo, y pensamos que con palabras vamos a gobernar o a hacer unos hijos, vamos a tener hijos buenos solo con palabras, pero yo digo, no vayas a robar, pero soy el primero que lo hago, no vayas a hacer esto, pero soy el primero que lo hago. Con nuestro ejemplo, debemos de ser nosotros instructores de nuestros hijos, como padres, como madres, así es que confiamos en eso, confiamos en el dinero, confiamos en el gobierno para que resuelva todas esas cosas, o confiamos en la palabra de nuestro Señor. Alguien más rapidito, Salmo 146:3, entre menos se tarde, mucho que mejor. Amén, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Una vez más, no confiemos en los gobernadores, poner toda nuestra confianza y cerrar nuestros ojos y creer que ellos son dioses o creer que ellos pueden llevarse toda la gloria, toda la honra. Los países confían en sus gobiernos, en su armamento, en los tanques, en los aviones tan sofisticados que hay en este momento, tantas cosas que están confiando ahora y la confianza en el Señor se queda por otro lado. Alguien puede leer Salmos capítulo 20, versículo 7. No debemos de confiar también en todas estas cosas, armamentos del gobierno, aviones, tanques, pistolas, todo tipo de cosas, sino que en nuestro Señor. ¿Alguien tiene Salmo 20, 7? Amén. Estos confían en carros y aquellos en caballos pero la iglesia Nueva Obra dice, nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, ¿verdad? Ahora, punto número 2, lo que más temamos puede ser o puede llegar a ser nuestro ídolo, porque puede llegar a tomar el nombre de nuestro Señor. No le hay una frase muy muy conocida y que todos quizá la sabrán. No le digamos al Señor cuán grande es tu problema, sino al problema cuán grande es tu Dios, ¿verdad? Es lo que debemos hacer nosotros en primer lugar. Lo que más temas puede ser tu ídolo. Dice, hay un sentido en el que temor puede ser o puede convertirse en una forma de adoración. Voy a leer Lucas 12, 4 y 5. Y alguien más puede prepararse con Apocalipsis 21, 8. Voy a leer yo Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, o puedo decir, hermanos míos, mas os digo, hermanos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, o sea, el Señor, tiene poder de echar en el infierno. Así os digo, a este temed. ¿A quién? A nuestro Dios. A ese temed. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 21, versículo 8? Amén. Arriba dice, temed a los que, al que puede echarnos al infierno, al que puede juzgarnos y darnos una condenación eterna. Y abajo dice, los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Así es que no hay mentira piadosa. Como muchos dicen, es una mentirita piadosa, una mentirita de a mentiritas, ¿no? O es mentira o es verdad. Y aquí dice, y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos seremos juzgados, tenga por cierto que todos estaremos ante el trono del Señor siendo juzgados por un Dios, por un juez justo, y quedará a nosotros conforme a nuestras obras. Así es que no diga o no piense que al último momento, ya cuando esté yo allá, me voy a arrepentir. Al último, ya cuando yo esté atrás en la fila y ya me vaya a tocar, voy a decir, Señor, yo me arrepiento. Porque todo, hermanos, el arrepentimiento, la búsqueda del Señor, es aquí en la tierra. Dice la palabra que está estipulado que el hombre muera una sola vez, y después de él el juicio. No hay reencarnación, no nos vamos a reencarnar en pájaros, no vamos a reencarnar en caballos, no vamos a reencarnarnos en marranitos, no hay reencarnación, una sola vez y después el juicio. Así es que no hay de que podemos interceder por alguien que se murió, por mi tatarabuelo, porque ya no hay más oportunidad. La palabra del Señor es muy, 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 muy clara. Hay una secta que dice que no comen carne de animal porque piensan, oh, esta puede ser mi abuelita, esta vaquita puede ser mi abuelita y me voy a estar yo comiendo a mi abuelita porque ella se reencarnó en una vaca. O no me voy a comer esta pechuguita de pollo porque puede ser mi tío Anselmo que se murió desde hace muchos años. Por eso ellos, y tienen esa idea, hermanos, que no comen ese tipo de carne porque piensan que por ahí está el abuelito corriendo y que vamos a ir corriendo al abuelito para hacerlo doradito. Entonces, a veces es como puede causarle risa a uno, pero es la verdad. Ese tipo de gente cree que hay reencarnación, cree que hay otra oportunidad y que nos vamos a convertir. O usted ha oído esta frase que dice, yo me acuerdo que pasé yo por aquí, yo no conocía este lugar, pero creo que yo pasé por aquí hace muchos años. Yo creo que en mi otra vida yo pasé por ahí, ahorita me estoy acordando. Otras que dicen, oh, es que en mi otra vida yo fui muy millonaria y ahora me siento medio raro porque no tengo mucho dinero. Creen en la reencarnación, creen que hay otra oportunidad, pero dice la palabra y es clara que después de esta muerte no hay más oportunidad, sino solo se espera el juicio. Amén. Dice, en el desfile al lago de fuego, los cobardes son los primeros porque temen otras cosas más que al Señor. Otras personas creen o tienen temor en otras personas, pero no tienen temor a Dios. Andan haciendo desbarajustes, andan haciendo todo tipo de cosas porque no tienen temor del Señor. Porque dicen, para mí es fácil, hermanos, para la gente es fácil decir, yo vengo del mono, yo soy descendiente del mono porque no hay Dios. Fue una casualidad de la naturaleza. ¿Por qué? Porque no quieren dar cuentas al Señor. Y si yo vengo del mono, yo puedo apedrear a cualquier mono que se me cruce y nadie me va a decir, ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Porque no hay alguien que nos vaya a juzgar. Porque cuando creemos y decimos que Dios no existe, cuando quitamos a Dios, cuando lo sacamos de su lugar y decimos no hay Dios, no hay a quien rendirle cuentas. ¿A quién le vamos a rendir? Si los delincuentes van y asesinan a un montón de gente, ellos no tienen que rendirle cuenta a nadie. ¿Por qué? Porque no hay quien los vaya a juzgar. Entonces, para la gente es fácil decir no hay Dios, porque ahora yo quiero hacer lo que se me pegue mi regalada gana. No hay Dios, porque ahora yo puedo hacer y deshacer con mi vida y nadie me va a decir nada. Es una alternativa, un camino libre, una luz verde para hacer lo que usted quiera hacer. ¿Porque sabe qué? Porque no hay Dios. Pero sí existe Dios. Lamentablemente para esa gente y mucha gente de los que se dicen ser muy inteligentes y que son ateos y que no creo en Dios, dijo un gran apologista y dijo, ¿sabes qué? Hagamos dos cosas. ¿Tú crees que no hay Dios? Y yo creo que hay Dios. Y dejémoslo así. Pero ¿sabes qué? Si nos morimos los dos al mismo tiempo y venimos del mono, vamos a quedar desaparecidos los dos. Y yo no perdí nada con buscar de Dios. Porque tuve una vida íntegra, porque aprendí y fui guiado por la palabra del Señor. ¿Y sabes qué? No hay Dios. Nos hicimos polvo y se acabó todo, ¿verdad? Ahora pásate a mi lugar. No creas que hay Dios. Y nos morimos los dos. Y sí hay Dios. Ahí la cuentas después. No va a haber arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya creyó que no hubo Dios y no confió en el Señor. Y si hubo Dios, ¿qué a dónde va a ir a dar? Con su sabiduría, con su creencia, con decir, bueno, yo soy bien inteligente, yo razono bien las cosas, así es que no hay Dios. Pero sí hay un Dios, hermano, que creó los cielos y la tierra y que dice la palabra del Señor que vino a este mundo a morir y a traer, llevar todos nuestros pecados y ser colgados en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y dijo, voy al cielo a preparar morada y los que me son fieles hasta el fin, ellos tendrán parte conmigo allá en el cielo. Amén. No es nada más de un rato, sino es hasta el fin, fieles hasta el fin y no de un rato. Entonces estamos y creemos verdaderamente en un Dios todopoderoso. Punto número 3, lo que tú sirvas puede ser tu Dios, a lo que tú sirvas puede ser tu ídolo, puede ser el que tú tengas como Dios y que hayas quitado a tu Dios del primer lugar y ese sea tu Dios. Lo que tú sirvas puede ser tu Dios. ¿Alguien puede leer por favor rapidito Mateo capítulo 4 versículo 10? Amén. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Dice, el diablo quiere el servicio, porque el diablo le dijo a Jesús, si postrado me adorares, yo te daré todo esto. Mentiroso, si no era de Él, como que yo le dijera a usted, adóreme, yo le doy aquel carro, si quién sabe de quién es, no es mío. Lo mismo estaba haciendo el diablo, si postrado me adorares, yo te regalo todo aquel. Si no es de Él, ¿qué va a estar regalando? Si Él no hizo nada, si Él no creó nada, pero quería la adoración. Le dijo a Jesús, póstrate, yo te regalo aquello. O hazme un favorcito y yo te doy aquello. Pero no era de Él, estaba regalando algo que, ahora sí que como dice un dicho, estaba saludando con sombrero ajeno, ¿verdad? Dice claramente que el diablo quiere tu servicio, porque el diablo quiere ser tu Dios, quiere ser tu ídolo. La Biblia dice claramente que cuando la gente hace ofrendas a sus ídolos, al diablo se lo hace. Lo voy a leer yo y eso está en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Con los demonios. ¿Alguien puede leer, por favor, Mateo capítulo 6, versículo 24? Mateo 6, 24. O la hermana de allá de la computadora, para que lo encuentre más rapidito y alguien pueda leerlo rápido. Mateo 6, 24. Amén. Nadie puede servir a dos señores, a dos jefes, porque va a quedar bien con él o va a quedar bien con aquel otro. Pues, pero tiene que decidirse cuál verdaderamente es. ¿Por quién se decidiría usted? ¿Cuál es su decisión? ¿Por el Dios verdadero o por el otro? ¿Por quién se decide usted? Nadie puede servir a Dios, señores. Para muchos, dentro y fuera de la iglesia, una vez más, el dinero es su Dios. Y dice, a Jehová tu Dios temerás, y solo a Él servirás, y por su nombre jurarás. Punto número 4, lo que tú más ames puede ser tu Dios. Lo que tú más ames puede ser tu Dios. El trabajo puede ser tu Dios, porque tienes oportunidad de llegar a la iglesia, tienes chance de llegar a la iglesia, pero dice, oiga, supervisor, no hay otro chancecito que me dé a mí otra hora, porque no quiero llegar yo a la casa, porque luego me van a decir que vaya yo a la iglesia, y ya luego el trabajo se vuelve en el ídolo. No estoy diciendo, hermanos, que no hay que trabajar, porque luego se llega a otro extremo, y que dice, no, pues el hermano dijo que no vamos a trabajar, y Pablo dijo que el que no trabaje no va a comer, así es que, y eso nos lo va a recordar nuestra esposa, así es que nos vamos a ir a tener que ir al trabajo. Pero el trabajo está tomando el primer lugar de tu corazón, el trabajo está tomando el primer lugar de tu mente, el trabajo está tomando el primer lugar de tu adoración. Tu jefe, tu supervisor, él es el que le tienes más respeto que a Dios, que dices, oh, no, voy a ir al trabajo, porque si mi jefe se da cuenta, uy, la que me va a armar, prefiero no ir a la iglesia, porque pues Dios es un Dios de amor, más calmadito Dios, y no me va a decir nada a mí. Mucha gente hace eso, hermano. Lo que tú más ames es tu Dios. ¿Alguien puede leer Efesios 5:5? Efesios 5:5. ¿Lo tienen? Amén. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaricia, la avaricia, hermanos, no se ve. A veces se alcanza a distinguir cuando ya está muy grande la avaricia, pero en la mente y en el corazón, si yo soy avaricioso, si en mi mente y en mi corazón hay mucha avaricia, usted no lo va a poder ver. Usted no va a poder ver y decir, bueno, ese hermano que viene caminando es un avaricioso. Al último sus hechos lo van a demostrar, pero no se puede ver. Y la gente puede decir, bueno, pues yo estoy bien ante el Señor, pero en mi corazón hay mucha avaricia, pero en mi corazón hay mucho rencor, pero en mi corazón, en mi mente hay otra cosa que no es la paz del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Dice, este verso dice claramente que la idolatría puede excluirte del cielo para siempre. Dice, fornicario, inmundo, avaricia, ¿qué es idolatría? Pero pensábamos, hermanos, que idolatría era nada más postrarnos ante los muñequitos. Pero dice que esto también es idolatría. Pero dice que esto también puede convertirse en tu Dios, en nuestro Dios, en lo que nosotros estamos confiando. Dice, este verso dice claramente que la idolatría puede excluirte del cielo para siempre. Otros aman los placeres de la carne, como la comida, la bebida y otras cosas. Y yo le agrego el baile, la pachanga y todo lo que se refiere a todo esto, mientras no tienen amor por el Dios verdadero. Esto es claro. ¿Alguien puede leer Filipenses 3, o voy a leerlo yo, Filipenses 3, 18 al 20. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, decía el apóstol, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjese, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué querrá decir? La comida, el todo. No vamos a decir también que ahora no vamos a comer y que todos vamos a estar a dieta. Pero dice la palabra del Señor, cuyo Dios es el vientre, la glotonería. Dice, estos son los enemigos de la cruz, porque la cruz quiere clavar la carne con sus pasiones. Pero para estas personas la carne son sus apetitos, es su Dios, su ídolo. Por esto dice que su Dios es el vientre. Y como dije hace un momentito, otros muchos y muchos aman los placeres de la carne, como la comida, la bebida, la pachanga, la fiesta y todas estas cosas. Y que cuando hay alguna invitación de buscar al Señor, cuando el tiempo es de buscar al Señor, se prefiere decir, bueno, pues voy a hacer esto primero y si me da chance, voy con el Señor. Si me da una chancecita, luego alcanzo yo por ahí a los hermanos, aunque sea a orar ya cuando va a terminar el servicio, pero por lo menos fui y me mostré. Pero por lo menos estuve ahí. Pero por lo menos llegué. Y la búsqueda del Señor no es verdaderamente clara ante nuestro Señor. Eso es el punto número 4. Lo que tú más ames es tu Dios. ¿Alguien puede leer a Primera de Juan capítulo 2? 15 al 16. Primera de Juan 2, 15 al 16, por favor. Amén, el 16. Amén, amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todas estas cosas, cuando se ponen y cuando toman el primer lugar del Señor, están tomando la adoración de nuestro Dios. Todas estas cosas, y podemos nombrar un sinfín de cosas, y podemos decir muchas cosas, y que todos nosotros sabemos. Todos nosotros conocemos y que debemos de poner primeramente a nuestro Señor en primer lugar. Los que aman al mundo, los que están en la iglesia o los que no asisten a ninguna iglesia, de todos modos son personas que idolatran todos estos deseos de la carne. ¿Alguien puede leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5? 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Es una lista grande, hermanos. Pero fíjese lo que dice al último. Tendrán apariencia de piedad. Entonces es ahora sí que se puede habilitar para la gente de afuera, pero también está habilitado para la gente de la iglesia, hermanos. Entonces nosotros debemos de ser la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros debemos de predicar el Evangelio del Señor con nuestras palabras, Pero aparte de nuestras palabras, con nuestros hechos, con lo que usted vive, con lo que usted hace. Porque si usted dice, yo soy cristiano, pero es una peleonera en el trabajo, hermanos, ¿quién va a querer ir a su iglesia? ¿Quién va a decir, pues qué voy a hacer yo ahí? Y si usted dice, yo soy cristiano, yo soy adorador del Señor, pero si es un peleonero o anda robando en su trabajo, ¿qué va a estar usted predicando con su ejemplo? ¿Qué va a estar usted haciendo con su ejemplo? Hay una lista grande, hermanos. Hay una lista grande que algunos podremos decir, ya, pues dejen de dar pedradas con tanta lista, porque por ahí me fui yo. Porque por ahí nos fuimos nosotros, ¿verdad? Pero hermanos, estamos en un proceso. Esta es la iglesia, esta es la iglesia, porque el Señor dijo, no vine yo a salvar a los buenos, no vine yo por los sanos, no vine yo por los que no tienen pecado, sino por los pecadores vine yo. Por nosotros vino el Señor. Así es que si estamos en esta lista, pidámosle al Señor para que el Señor nos cambie. Y dice su palabra que si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La gente allá afuera dice, oh, pero ya va a la iglesia. Ahora ya va a la iglesia, Él ya no tiene pecado. Somos hombres comunes y corrientes que tenemos una vida normal, pero que estamos en proceso, que el Señor está, como dice su palabra, que Él, el que empezó la buena obra con nosotros, la perfeccionará y la terminará con nosotros. Así es que estamos en un proceso, no que yo esté parado aquí, ustedes me vayan a poner alitas y me vayan a poner una ruedita por acá y decir que yo ya soy, como dije la otra vez, el profeta, que ya no tengo pecado, que yo ya vivo, o que yo ya no camino, sino que ahora voy caminando en el aire. ¡No! Todos, no, en afuera va a decir la gente, no, pues yo ya no tengo pecado, yo ya puedo hacer lo que quiero. ¡No! El único que dice que vivió sin pecado fue nuestro Señor Jesús. Pero estamos y somos llamados siempre a la santidad, a buscar la perfección en nuestro Señor. Así es que si alguno pensó que yo volaba, todavía no vuelo, todavía camino. Y más cuando el carro se descompone, me toca todavía aún más. Así es que no somos santos, pero estamos en el camino, pero estamos en el proceso de la santidad en el Señor. Y cada día el Señor nos va haciendo nuevos, cada día el Señor va haciendo nuevos, va transformando nuestros pecados. Hay gente que es familiar de Hall, que apenas se le dice algo y revientan y explotan y se convierten en un monstruo, pero el Señor va cambiando nuestro carácter, va cambiando, va moldeando nuestra vida y nos va haciendo. Y siempre van a oír de mí es que querramos ser como Jesús. No querramos y no pensemos ser como el galán de telenovela, no pensemos ser como la principal de la novela, no pensemos ser como los cantantes famosos, no pensemos ser como todo ese tipo de gente porque no tienen un buen ejemplo. Pensemos siempre en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no tuvo reproche, Él fue y es y será por siempre, por los siglos de los siglos, perfecto. Así es que nadie quiera ser como el hombre, nadie ponga su confianza en el hombre y decir, oh, ese es el verdadero modelo. No, el Señor es el verdadero modelo. Así es que dentro de la iglesia se escucha decir, oh, yo quiero ser como tal, yo quiero ser como tal cantante que tiene mujeres a montón, que tiene dinero para tirar para arriba, carros deportivos y todo, y las mujeres, yo quiero ser como esa cantante, yo quiero bailar como esa mujer, yo quiero cantar como esa mujer, y ponen toda su confianza y quiero ser como ellos. Pero tienen una vida, hermanos. Cantantes famosos, cantantes, mujeres, hombres famosos, y que si usted ve su vida privada, no son dignos de ejemplo, pero que la gente quiere ser como ellos. Así es que nuestro verdadero ejemplo debe ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, estas son mayormente personas que fallan al Señor y que están dentro de la iglesia, pero que dicen que tienen una apariencia de piedad, pero están entregadas a la idolatría. Romanos 1:25 dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambian la idolatría, cambian al Señor por la idolatría y ponen todo ese tipo de cosas en lugar del Señor. Dice, pero la persona idólatra siempre tiene más amor por la criatura que para Dios. Como hablamos el domingo, hacen un sinfín de creencias, un sinfín de cosas y hacen al Señor a un lado. El hombre puede convertir a su amante en su ídolo, la mujer puede convertir a su amante en su ídolo, las mamás pueden convertir a su hijo en su ídolo o a las personas en su ídolo. O sea, a mi hijo ni me lo toque porque va a ver verdaderamente quién es esta hermana. A mi hijo ni me lo toque ni me lo voltee a ver porque hacen de sus hijos algo frágil, como que no debe. Y como dice la palabra del Señor y como estuvimos hablando el día viernes, cuando el profeta tenía un desorden en su casa, en su iglesia, en el templo, tenía dos hijos y sus hijos hacían lo que quisieran en la iglesia y no les llamaban atención. Y el Señor dijo, he retirado mi presencia porque han fallado conmigo. Entonces, mucha gente, su hijo hace y deshace y dice, oh, felicidades. Hay gente que los niños apenas están empezando a caminar o a hablar y hablan unas groserías los niños y ahí están, uy, qué chulo mi niño, uy, qué bonito mi hijo que ya está hablando. Y puras barbaridades están hablando. Lamentablemente, hermanos, los hijos pueden ser su ídolo, puede ser decir, oh, este está en primer lugar antes que a Dios. Su esposo, a su esposa, y no digo que no debemos de amar a nuestras esposas, de no amar a nuestros esposos, y no digo que no debemos de tomar el tiempo y querernos y cuidarnos unos con otros, pero se pierde cuando ya se pone eso como en primer lugar y el Señor está en último lugar. Y que todas estas cosas van 1, 2, 3, 4, y al último, por si sobra, ahí está un espacio para el Señor. Dice, lo que se ama más que a Dios, lo que es más importante para ti es tu Dios. Esto ha tomado el primer lugar, el trono de tu corazón, eso es tu ídolo. Gracias al Señor, porque siempre habla a nuestra vida y creemos que también está hablando el día de hoy a nosotros. Lo que para ti es lo más importante. Todos estamos en el tiempo de adorar al Señor, pero los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántas señoritas hay aquí? Hay varios, hay muchos jóvenes, muchas señoritas que o ni tan jóvenes, ni tan señoritas, ni tan viejo, ni tan grande, pero hay una temporada, hermanos, en las que dice, ¿sabe qué? El Evangelio ahorita no es para mí. Uta, voy a disfrutar todo, voy a conocer todos los lugares, me voy a ver a qué sabe todo esto, a qué sabe el baile, a qué sabe la cerveza, a qué sabe la droga, a qué saben salir con mis amigos y hacer todo esto y aquello, más adelante. No, le ha tocado a usted predicar a la gente cuando diga, no, acérquese a la iglesia, busque al Señor, y la gente dice, no, más después, déjeme unos cuantos años más y ya luego regreso. ¿Quién le dijo a usted que va a tener oportunidad de, sí, probablemente va a tener oportunidad de llegar a los, ¿qué? 40, 50, 60 años. Nadie, todos quisiéramos, ahora sí que hermanos, todos creemos en la eternidad, ¿verdad? Creemos en el cielo, en la vida eterna, pero nadie se quiere ir ya. Todos queremos estar aquí. No sabemos, hermanos, cuándo vamos a morir, no sabemos cuándo será nuestra hora, pero mucha gente dice, más después, déme otros años y luego ya yo lo alcanzo por ahí en la iglesia. Y por eso preguntaba a los jóvenes, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu Dios? ¿Alguien puede leer Eclesiastés 12:1, por favor? Eclesiastés 12:1. Amén. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, hay mucha gente que hace eso, dice, al final, después, ya cuando esté viejito, yo voy a ir a la iglesia, ya cuando, al último ya. Hermanos, hay muchos, aquí los jóvenes, hay muchos, todos los jóvenes que están en este lugar, son gente talentosa, jóvenes con un talento muy grande, pero dicen, no, eso lo dejo al último, al final, y vienen ya, como el hijo pródigo, ya cuando han sido atropellados, vienen ya con una pierna jalando, y ya dice, ah, aquí está ahora mi tiempo al Señor, ya cuando han entregado todo a los deseos de la carne, o cuando ya van, o la gente que a veces viene, y no es para reprochar, pero la gente a veces se acerca nada más cuando tiene un problema, cuando está enfermo, y se enfermó y se hizo humo, ya no apareció. Se sanó, mejor dicho, porque se enfermó, se acaba. La gente viene y se sana y se hizo tierra, como se dice. Vino y encontró la ayuda del Señor y luego se hizo agua, se desapareció como agua en las manos. Y luego, dice, después regreso los jóvenes, luego, al final yo voy a regresar a la iglesia. Pero sería una gran bendición que si Dios nos da la oportunidad, pero no sabemos, hermano, si Dios nos va a dar la oportunidad de que podamos regresar el día de mañana después de haber gozado todas las cosas que nosotros, según, vamos a ir a gozar. Nadie sabe, hermanos. Así es que vamos a aprovechar muy bien el tiempo. Jóvenes, entreguen su vida al Señor, su dedicación, sus talentos. Hermanos, hermanas, entreguen su vida al Señor, su talento al Señor. Todos estamos para servir al Señor, para buscar al Señor. No esperemos al último, hermano. No esperemos cuando ya no podemos caminar, cuando ya no podemos ver, cuando ya no nos podemos levantar. Y ahí queremos buscar al Señor. Busquemos al Señor, como dice, mientras puede ser hallado. Jóvenes, traigan su talento al Señor. El Señor es un jefe bueno, alguien que no paga mal por bien, sino paga bien por bien, y aún paga bien por mal. Y no estoy reprochando, diciendo, no, los que ya están viejitos ya no vengan. No, es esa gente fiel, y es de la que nosotros, hermanos, los jóvenes, debemos de aprender la fidelidad de los hermanos que están constantes día a día. Yo veo, hermanos, en la iglesia gente de edad, pero con una fidelidad al Señor. Pero con una fidelidad al Señor, quizá porque ellos han vivido y ya saben y ya conocen y ya han visto la mano del Señor tan fuerte que ya se les es difícil, que ya se les es imposible alejarse del Señor. Es allí donde nosotros debemos de ver estos buenos ejemplos y no ver los malos ejemplos, sino buscar siempre la ayuda de nuestro Señor. Así es que, jóvenes, señoritas, no digan luego, ahí al rato regreso. No, porque no sabemos si al rato vamos a tener oportunidad de buscar al Señor. Así es que, lo que más agarra tu atención, número 6, ya vamos a terminar, aunque ya me alargué un poco, pero vamos a alcanzar a terminar esto. Le contaba yo a una de las hermanas, ustedes han visto las películas que luego la parte 1, luego la parte 2, luego la parte, usted ve la parte 3, y cuando usted siente que la película ya terminó, al rato sale la parte 4 y luego la parte 5, y las películas siguen y tienen partes y partes. Y ya vamos casi en el mismo rumbo, vamos. Es un tema muy largo, es un tema que tiene mucha, ahora sí que mucha tela de dónde cortar. Lo que más agarra tu atención, eso puede ser tu ídolo. Alguien puede leer Éxodo capítulo 5, versículo 2. Éxodo 5, 2, ¿alguien lo puede leer rapidito? ¿Quién es Jehová? No hay búsqueda del Señor. No conocen ni quién es el Señor. Dice, hay muchos jóvenes, muchas personas que dicen, más tarde, ahora no, después al rato regreso yo y busco del Señor. Y también, dice, voy a leer Job 21, 13 y 15, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Y dicen, pues a Dios apártate de nosotros, porque no creemos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué nos aprovechará que oremos a Él? Job 21, 13 al 15 leí. Hay gente que dice, no quiero nada del Señor. ¿Quién es Él? A Él no le importa mi vida. Con que yo no le haga nada a nadie, yo estoy bien. No quiero nada con esa persona. No quiero nada con ese Dios. Dice, y de esa misma manera hay personas que no tienen tiempo ni deseo de escuchar la voz del Señor, ni orar a Él, porque sus vidas están completamente llenas de ídolos. Hay otra frase que se oye en la iglesia cuando dice, yo voy a hacer esto cuando yo escuche la voz del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo escuchamos la voz del Señor con el teléfono? ¿Cómo escuchamos la voz del Señor con el televisor prendido y no hay tiempo para la palabra? ¿Cómo vamos a poder escuchar la voz del Señor si no hay una búsqueda en su palabra? ¿Cómo se podrá distinguir la voz en medio de todas esas voces? ¿Cómo podrá usted decir, voy a oír la voz del Señor para hacer esto si oímos muchas voces menos la del Señor? ¿Cómo podemos distinguir la voz del Señor si está prendida la novelita, si está prendido la película que no me quiero perder y no está la palabra del Señor? Y es una frase muy común, dice, luego hermano, yo, cuando oiga yo la voz del Señor, yo lo ayudo. Y nunca oyen la voz del Señor. Y yo ahí estoy esperando la ayuda. Y nunca oyeron la voz del Señor. Lamentable. Y no es solo en esta iglesia, hermanos. No crea que lo estoy diciendo porque alguien me lo dijo aquí. Es en todas las iglesias que están esperando la voz del Señor para poder hacer algo. Están esperando la voz del Señor, pero no oyen la voz. Y ni siquiera conocen cuál es la voz del Señor. A veces es su propio deseo de la carne. Dice, me habló el Señor. Quizás no fue el Señor, sino fue su misma avaricia, pero esa voz según era la del Señor. Pero dicen, me habló el Señor. Así es que debemos de buscar plenamente a nuestro Señor. Hay mucha gente que dice, ¿quién es Dios? ¿Para qué le sirvo? ¿Para qué voy a orar si tengo dinero? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si tengo carro? ¿Si tengo un buen trabajo? ¿Para qué? Hermanos, el Evangelio no es para tener una vida, ¿cómo se dice? Una nueva vida. El Evangelio del Señor no es un plan maravilloso para tu vida. El Evangelio del Señor no es un plan maravilloso para tu vida. La gente viene buscando ese plan maravilloso. Si una gente tiene problemas allá afuera, si usted le dice, vaya a la iglesia, el Señor tiene un plan maravilloso para acá, para su vida. Y viene con una enfermedad o viene con un problema y usted le dice, vaya porque hay un plan maravilloso, y viene a la iglesia y no se soluciona su problema, ¿qué va a decir? ¿Dónde está el plan maravilloso? ¿Dónde está el plan maravilloso que estamos ofreciendo? No, el Señor va a hacer una grande obra en nuestra vida, pero nosotros venimos buscando el perdón de nuestros pecados. No venimos para tener un plan maravilloso en nuestra vida, porque quizá cuando venimos a la iglesia vamos a encontrar más problemas, vamos a encontrar más dificultades, porque el diablo se le fue una ovejita de su redil del diablo y va a querer destruirlo, como dice la palabra. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no ha desayunado, está buscando que ya le den su taquito del hermanito que no ora, que no está en la presencia del Señor. Entonces, Debemos de predicar al Señor el perdón de nuestros pecados, que aunque tengamos prosperidad, que aunque tengamos carro, que aunque la cuenta del banco esté bien gordita, necesitamos la salvación, el perdón de nuestros pecados, porque si nos vamos con todo el dinero que tengamos, con el carro que tengamos, último modelo, y no nos vamos con el Señor en nuestro corazón, déjeme decirle lamentablemente que nos vamos a ir al vivo y purito infierno, porque no buscamos del Señor, porque pensamos que tenemos todo y no necesitamos del Señor. Necesitamos del Señor para salvación y perdón de nuestros pecados. Y allá el Señor sí tiene misericordia de nosotros y nos da un plan maravilloso a nuestra vida. Pero como dicen por ahí un dicho, eso vendrá de pilón. O eso vendrá de añadidura. Pero nosotros estamos aquí, hermanos, más que por otra cosa, porque somos pecadores y porque venimos buscando el perdón del Señor. Y no venimos buscando otra cosa. Por eso es que los cantantes, como se les ha dicho, un plan maravilloso. Ahora el cantante que tiene dinero, pues ¿para qué quiere un plan maravilloso si todo lo tengo? ¿Para qué quiere un plan maravilloso si tengo a mi mujer, mis hijos, mi familia, mi trabajo, todo, ya no necesito de Dios? Entonces, en ese plan maravilloso, Dios sale. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que resolver. Aunque su vida, aunque su corazón esté entregado a la idolatría. Pero hermanos, no se confunda, pero tenemos a un Dios todopoderoso que lo puede sanar, pero tenemos a un Dios todopoderoso que puede dar respuesta a sus peticiones. Si tiene problemas económicos, si tiene problemas de salud, tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, y que por eso le alabamos, pero que no venimos por ese tipo de cosas, que el Señor nos la dará, pero nuestra búsqueda es por el perdón de nuestros pecados. No por un plan maravilloso. Y es lamentablemente que cuando la gente viene y ve que el plan maravilloso, no, que los que están ahí en el plan maravilloso están pasando a pedir oración porque tienen problemas, pues estaba yo mejor en mi casa, y se van. ¿Por qué? Porque han sido atraídos con una falsa enseñanza, con un falso Dios. Deben de venir y buscar al Señor porque necesitan verdaderamente del perdón, de la salvación de nuestra vida, de nuestra alma. No sé, ya no sé si seguir, ya me pasé. ¿Le cortamos o le seguimos? Allá me están cortando, pero otra cosa. Faltan unos puntos, vamos a terminar rapidito. Lo que más deseas puede convertirse en tu Dios. Salmos capítulo 27, versículo 4. Lo voy a leer yo. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Amén. Lo que más esperas, punto número 8, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, la esperanza de gloria. Debemos de esperar siempre en nuestro Señor. Cualquier situación, confiar plenamente en nuestro Señor. Ahora, una vez más, hermanos, ¿en quién confiamos? ¿En quién confiamos? ¿Confiamos verdaderamente en el Señor? Y si no confiamos verdaderamente en el Señor, pongamos nuestra confianza en nuestro Señor. Porque Él es digno de toda gloria y Él es digno de toda honra. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar y a pedir al Señor para que bendiga nuestra vida. Y vamos a seguir con esta actividad. Vamos a orar y luego yo creo que vamos a tomar el tiempo para los diezmos y ofrendas. Y vamos a orar para darle gracias al Señor por el tiempo que nos ha dado. Gracias, bendito Señor, te damos gracias por bendecir nuestra vida, por este tiempo, Señor, un tiempo que creo que hemos escuchado tu voz, hemos escuchado tu palabra, Señor. Haznos, por favor, hacedores de tu palabra, haznos hacedores de tu palabra, por favor, Señor, no tan solo oidores, sino fieles hacedores de tu palabra y seguidores tuyos, Señor. Gracias por la iglesia y gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén. Y vamos a seguir adorando el nombre del Señor. Vamos a tomar un tiempo para los diezmos y ofrendas.